En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, como siempre, a vuestro programa Queremos Saber. Y hoy volvemos a retomar ese pulso con la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer de Huelva. Bueno, reconociendo, ¿no?, ese esfuerzo, esa lucha, esa dedicación, que, bueno, especialmente, yo diría que ese apoyo, ¿no?, a las familias de estos usuarios y usuarias, ¿no?, de este servicio. Para ello están hoy con nosotros, bueno, pues una profesional, una trabajadora social de esta Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer, Sonia Mendoza. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Haremos un recorrido por conocer un poco más esas funciones, esa responsabilidad al cargo de estas personas. Y como no, también está con nosotros Ángela Vaquero. Muy buenas tardes, Ángela.
Buenas tardes.
Ella es vocal de la junta directiva de esta asociación y también tiene una trayectoria personal que nos, bueno, nos interesa conocer, y seguro que a nuestros oyentes también. Como digo, bueno, pues sin negar, ¿no?, ese caos personal y familiar, ¿no?, esa dureza de la enfermedad, que a veces es bastante difícil de llevar, pero también podemos hablar de que es un viaje también a esas emociones, ¿no?, a volver a retomar también unas habilidades que a veces no tenemos o no las solemos emplear, ¿verdad?, como es la paciencia, el cariño. Todo eso desde la asociación, bueno, pues se pone en marcha, ¿no?
Sí, además es lo que primero le decimos a los familiares, que para poder atender a una persona con Alzheimer lo principal es tener mucho cariño y muchísima paciencia. Al final la enfermedad pues se va aprendiendo con el día a día, o con la ayuda que ofrecemos allí, pero la base del cariño y de la paciencia tiene que estar, porque bueno, es una enfermedad muy dura, muy larga, y aunque a veces pues te vengas abajo y pienses que no puedes más, pues tienes que pensar que esa familia, esa persona pues necesita tu cariño y necesita de tus cuidados, y eso se trabaja mucho desde la asociación.
Hablábamos de que, bueno, tiene un elenco de profesionales, ¿no?, a cargo de estos familiares, tanto de los familiares como de los usuarios, pero quizá la profesión de trabajadora social tiene esa labor de apoyo y sobre todo de refuerzo, ¿no? Uh-huh. Más, yo creo que, bueno, pues hace más incidencia porque en casi todos los ámbitos, ¿no?, sociales, uh-huh, se desenvuelve, bueno, pues esa rama.
Sí. Nosotros allí, yo que soy trabajadora social y otra compañera que también es trabajadora social, que somos las dos que estamos allí, pues atendemos a la familia, somos la primera persona que atendemos a la familia cuando llega allí, y lo que hacemos pues es darle el primer contacto con la asociación, explicarles pues en qué consiste la enfermedad muy por encima, porque ya para profundizar más pues para eso está la psicóloga. Explicamos pues los recursos que pueden encontrar en la comunidad, en la sociedad, y también pues todas las actividades y todos los servicios que nosotros hacemos allí para poder ayudarles a sobrellevar mejor la enfermedad.
Uh-huh. Por eso está con nosotras también Ángela Vaquero, que nos va, bueno, pues a comentar también su caso, porque ella, antes de formar parte de la junta directiva, bueno, pues su madre, ocasión tu madre, pues es la que sufrió esta enfermedad, esta dura y cruel enfermedad, como decimos nosotros, pero bueno, gracias también al contacto con esta asociación también la fuiste sobrellevando, ¿no?
Claro.
Cuéntanos un poco tu experiencia.
En principio, cuando te diagnostican la enfermedad, pues es un shock, ¿no? Tienes una cosa que te preguntas qué me está pasando, esto cómo me va a pasar a mí, y ya después te enteras pues de que existe la asociación, y vas para allá y te... Porque en principio la incertidumbre del primer momento, de no saber qué es lo que pasa, y allí en la asociación pues te dan mucho mucho cariño, te dan mucho respeto, porque y allí se está bien, ¿no?
Ese apoyo que decíamos,
ese apoyo, ¿no?, que necesitas en ese primer momento.
Uh-huh. Sí. Porque ese primer momento, en ese, bueno, el primer protocolo de actuación, ¿no?, ese acogimiento a esa familia que quiere información sobre qué le está ocurriendo a mi familiar. Uh-huh. Ese momento es a lo mejor el más duro, ¿no?
Sí, es el más duro, porque además la gente, las personas vienen muy angustiadas porque se les ha diagnosticado a un familiar Alzheimer. Ahora ya se conoce más, pero hace unos años, por ejemplo, pues en la consulta le decían, tu familiar tiene Alzheimer, y no se le daba ninguna explicación más, y la mayoría de la gente pues no conocía exactamente en qué consistía la enfermedad. Entonces allí el primer paso pues es un poco explicarle en qué consiste, qué se va a ir encontrando, y ese momento es duro, claro, porque la gente, además a las personas le cuesta mucho asimilar y aceptar que, como decía ella, que esto me está pasando a mí. y ese, esa aceptación es muy complicada, pero hay que empezar a trabajarla desde el principio.
Antes de, sí. Aunque cada caso es un mundo, ¿no? Sí. Pero antes de aceptarlo, a lo mejor incluso se niega, ¿no? De sí. que esto no sí, está
sí,
ocurriendo.
Sí, es muy difícil aceptar la enfermedad, es muy difícil la situación. Entonces, allí en la asociación, pues te dan toda clase de servicios. Servicios de. Servicio de apoyo, muchísimo. Y después, pues. El psicólogo, fisioterapia, también te dan. Y todo, todo lo que tú necesitas, todo, todo lo que necesitas para llevar uh-huh. esa enfermedad lo más llevadero posible dentro de lo malo.
Siempre, bueno, hemos tenido la suerte de contar con los demás profesionales que han ido, bueno, en otros programas acudiendo y comentando también su función. Hace tiempo también vino, me acuerdo yo, el asesor jurídico, porque sí. llega un momento donde es fundamental también que esa persona, bueno, cuando ya no puede tampoco llevar el rol que llevaba en su vida, bueno, pues también tiene que delegar, ¿no?, esas sí. responsabilidades. Y sí. para eso también desde la asociación, bueno, pues se encauza también, ¿no?, sí. ese proceso.
Sí, hay un, como decía, un abogado, un asesor jurídico que informa a los familiares sobre esos temas que son además tan peliagudos de tratar y además en los que la mayoría de la gente pues se encuentra muy perdida en temas legales. Y el abogado pues orienta y asesora porque hay, no todos los casos a lo mejor pues son susceptibles de la incapacitación legal, pero sí hay muchos casos en los que sí la gente, las familias se lo tienen que plantear, porque hay casos pues de personas que tienen mucho patrimonio o personas que incluso todavía van al banco a sacar dinero, lo pierden, en fin, entonces todo eso... esos casos desde el principio también hay que tenerlo muy en cuenta de que se les asesore legalmente de lo que pueden hacer para tratar de evitar problemas que luego puedan
vayan venir. A más, ¿no? Que vayan
Exacto.
a más. Por eso hablaba de como trabajadora social algunas veces, bueno, trabajáis como equipo, ¿no? Hablamos
sí,
de un
sí.
equipo multidisciplinar porque hay uh-huh. competencias que a lo mejor, bueno, pues tú estás dentro y formas parte sí. de esas decisiones, de esas valoraciones, pero después ya encauzas, ¿no? Lo que uh-huh. es lo mejor para sí. el enfermo.
Sí, ya cuando atendemos a la familia la primera vez que aparecen por allí, pues con la información que ellos nos dan y un poco viendo pues las necesidades que tienen, vamos delegando, vamos derivando a los distintos profesionales. Y en el tema de las valoraciones, cuando hay algún usuario, algún enfermo que va a empezar alguno de los servicios, pues tras la valoración nos reunimos todo el equipo y valoramos si el servicio que la familia demanda es el idóneo para esta persona o es mejor otro y valoramos pues qué es lo que le viene mejor a cada usuario.
Porque Ángela, comentábamos sí. que tu madre, bueno, pues sí. llegó, bueno, a acudir a la asociación sí, sí, sí. y a formar parte también de esos talleres,
de
¿no?
esos talleres.
Intentar,
sí,
bueno,
sí,
pues
sí.
mantener también
sí, sí. Que como también te dan un servicio de transporte, sí. pues a mi madre venían a buscarla a casa, a mi domicilio. Y también la venían a traer y el servicio de transporte es estupendo.
Uh-huh. Y por eso es que sí, tú sí. fuiste, bueno, pues viendo cómo tu madre en esta ocasión era la que iba, bueno, pues evolucionando de una manera más, se mantenía, ¿no?
Se mantenía, se mantenía mucho tiempo, se estuvo manteniendo, sí. Sí, sí, sí. Es lo mejor que hay que hacer cuando ya esto es que ya no tiene vuelta atrás, es acudir a la asociación.
Uh-huh. ¿Y qué hacía tu madre sí, sí. en esos talleres? Cuéntame un poco.
Pues allí estaba con las monitoras y mira, y dibujaba.
Hacía de memoria.
Sí, manualidades. También tiene, bueno, esto para las personas que están más empezando el programa Gradio, uh-huh. que se trata de unos ordenadores que tienen y ellas van. Eso es al principio de la enfermedad, cuando empiezan un poquito a perder la memoria y eso.
Bueno, pero
sí, sí, sí. Fisioterapia, también iban a domicilio, ya a última hora... a hacerle un poquito de rehabilitación porque se ponen tan con mucha rigidez. Uh-huh. Sí, eso ya
pero
última
eso
hora.
De importante, sí, sí, sí. bueno, pues mantener todo uh-huh. ese contacto para bueno, esa comunicación, porque al final es una comunicación entre todos los especialistas, no todos uh-huh. los profesionales.
Yo que puedo hablar que como cuidadora, sí. es que en realidad en el centro al enfermo no lo abandonan, pero al cuidador tampoco. Eso yo claro. quiero hacer mucho hincapié, que se cuidan mucho del cuidado.
Aunque, bueno, a lo mejor prima el interés por el bienestar del enfermo, ¿no? Siempre
sí.
se mira
siempre,
que eso pero, es lo fundamental. Pero luego, claro, ese entorno como cuidador, sí. cuidadora, que en muchos casos son más cuidadoras que cuidadores, ¿no?
Eso, sí.
Es un trabajo sí. también que, bueno, que no se les deja de la mano, porque hablábamos de esta relación, ¿no? Esa relación especial que mantienen durante todo el proceso, durante todas las fases. Por eso sí. me interesa también conocer a título personal, tu experiencia sí. personal. Bueno, esas fases por las que bueno, pues esa enfermedad va pasando, sí. tu relación con tu madre en esta ocasión, bueno, fue cambiando también.
Fue cambiando, claro está. Al principio es eso, no sabes qué lo que está pasando, y hasta que el médico no te dice lo que probablemente es, empiezas diciéndote que es una demencia, hasta que ya te diagnostican que es verdad, que ya es un Alzheimer, que ya casi no se acuerda de nada, que ya no... Empiezan por no acordarse, claro. ¿Cuántos hijos tiene? Que cuánto... Esas cosas que son tan cotidianas. ¿Cuántos nietos tiene, no? Y ya, pues, ya eso empieza... Después ya más para adelante, pues ya se olvidan de andar, se olvidan de hablar. Y
por eso, bueno, lo importante
eso es
apoyo
muy difícil,
de los profesionales. Bueno, después de esa actuación, esa información, sobre todo formación también a los cuidadores, es
claro,
importante también que lo deis.
Tienen que formar.
Claro, esa orientación, ¿no?, de todo lo que va necesitando, según las necesidades que va teniendo el usuario o la usuaria. Bueno, vosotros le vais haciendo un seguimiento, ¿no?
Sí, le hacemos un seguimiento y vamos orientando sobre qué pueden hacer o qué ayudas son las que mejor le vienen en cada momento. Y eso, pues, además de hacerlo con las personas que acuden allí, como hemos comentado antes, se hacen también visitas a domicilio y se orienta también a las personas que están en domicilio, porque tenemos muchos socios, algunos son usuarios de los talleres o de la unidad de estancia de una, pero otros no van a la unidad o a talleres, pues porque la persona ya está muy avanzada o pues porque no tienen medios o tal. Entonces nosotros una vez a la semana visitamos a una familia, cada semana una familia, y en esa visita pues asesoramos pues tanto de las ayudas que pueden solicitar como de la fisioterapeuta y la enfermera que también van a esa visita, pues asesoran en su campo pues sobre cómo movilizar y cómo atender al enfermo, sobre los problemas de salud que tenga, pues la enfermera pues puede asesorar un poquito sobre cómo poder solucionarlo, etcétera.
Tenéis que conocer cada caso, ¿no?, en particular, cada uno de... Claro. De los enfermos y enfermas necesitan, bueno, pues conocer, bueno, un expediente, ¿no?
Claro,
digamos,
claro.
Para saber, bueno, cómo puede intervenir, porque vosotros también hacéis ese proceso de intervención, no solamente en el ámbito familiar, sino en el ámbito social.
Sí.
En su entorno.
Cuando una persona va a la asociación, nosotros, bueno, siempre que decida asociarse, le abrimos un expediente y ahí se recogen todos los datos de esa persona. En principio el expediente lo abre el Departamento de Trabajo Social, entonces pues se recogen datos, tanto datos personales como datos familiares, datos sociales de la relación que esa persona tiene, datos de la vivienda incluso y datos económicos, porque tenemos que tener una idea de cómo es la situación sociofamiliar de esa persona para, bueno, pues para saber qué necesita.
Por eso hablábamos de que muchas veces los recursos es importante, ¿no? No solamente son los recursos personales, sino también los recursos económicos, esas prestaciones sociales que también, bueno, te pedirán en algún momento, ¿no? Si pueden ellos tener opción a tener, bueno, pues esas ayudas.
Sí, vamos, la principal información que damos desde el Departamento de Trabajo Social es las ayudas que existen, los recursos de los que se pueden beneficiar. Que no hay ningún recurso específico para personas con Alzheimer, pues todos son recursos dirigidos a personas, en este caso ya con la ley de dependencia, a personas dependientes. Y se les informa y se les asesora de lo que tienen que hacer, de cómo lo tienen que hacer, e incluso a veces pues se les ayuda a tramitar estos recursos y estas ayudas.
Sabemos cómo está en este momento la ley de dependencia, pero aún así tú siempre aconsejas que siga, ¿no? Con esos trámites.
Sabemos que está muy parado todo, van sacando con cuentagota, pero siempre aconsejamos que se solicite, que no lo dejen para más adelante, pues porque el expediente tiene que estar encima de la mesa para que puedan hacer algo con él, y se les aconseja que no lo dejen, que se solicite, aunque la cosa esté muy mal. Pues que lo pidan, que lo vayan tramitando, porque además es un procedimiento largo. Cuando no había problemas, cuando la ley de dependencia funcionaba más o menos bien, era una cuestión de unos 7-8 meses, o sea que no era algo de hoy para mañana, con lo cual cuanto antes lo soliciten, pues mucho mejor.
Claro, el tiempo corre. Aún así, Ángela, estábamos comentando lo importante que ha sido para ti la asociación.
Sí.
Porque los cuidadores tienen también su sitio. Hablamos de que sí, que es importante los intereses del enfermo. Pero tú me comentabas antes del programa los beneficios que te aportó ese jueves del cuidador en esta ocasión, sí, ¿no? Que se hace todos los jueves.
Sí. Es que el cuidador se tiene que prestar atención a sí mismo, ¿no? Porque si no te cuidas tú, no puedes cuidar. Y claro, eso es muy importante, tienes que cuidarte. Y tienes que, pues tienes que tener siempre contacto con su, con otro familiar, con amigos.
Incluso esas dudas, ¿no? Sí. Porque conforme va avanzando, como
es que
decimos, la enfermedad.
Tienes que dejar tiempo libre para, claro, para ti también. No tienes más remedio que llevarlo de esa manera. Tienes que conocer tus límites. Y tienes que aceptarlo. Y si tienes que pedir ayuda, lo tienes que pedir. Ya está. Y esa es la que hay. Tú no puedes llevar esa carga sola.
Aunque en muchas ocasiones comentábamos
es que no se puede.
Siempre hay un cuidador principal, ¿no?
Siempre, siempre. Pero tienes que pedir ayuda. Aunque todo el mundo en estos casos es muy difícil porque todo el mundo trabaja y todo el mundo, pero...
¿Tú también tuviste que luchar contra ese cargo de conciencia de, bueno, es que mi madre me necesita a todas horas?
Claro, pero sí, pero tienes que pedir ayuda. Tienes que pedir
por salud
ayuda
psicológica,
sí,
¿no?
Sí, sí, no tienes más remedio. Sí, sí. Sí, porque es que es una enfermedad agotadora, sí, más psicológicamente que... Porque, claro, te ayudan a moverla para el baño y todo, porque la asociación también... Pues te mandan personas que te ayuden a bañarla, pero esa situación que de momento tienes que decir, voy a salir un poquito que me dé el aire porque necesito de desconectar un poco. Porque no tienes más remedio, es que es todos los días mirando a una persona allí que no te dice nada, que no habla contigo, que no tiene conversación.
Es como digo, muy duro. Pero
sí, es duro.
Al final, bueno, te queda esa gratificación de que has hecho todo lo que estaba en tu mano, ¿no?
Todo, todo, sí,
y
sí,
más
sí,
desde la asociación, con este apoyo también que presta la asociación.
Sí.
Bueno, llegaste en un momento dado a plantearte formar parte de la junta directiva, ¿no?
Sí, sí, claro. Y es que también muchas veces ya cuando el cuidador ya no puede más y se ve la necesidad de tener que ingresar a su familiar en un centro geriátrico, parece que te sientes culpable, y yo, que no ha sido mi caso, pero creo que si yo hubiera tenido que tomar esa decisión, pues yo no me tendría que haber sentido culpable para nada de eso.
Claro.
Que yo
sí
creo que la gente que no tienen otro medio de que alguien le eche una mano y tienen que tomar esa dura decisión, pues que no se sientan culpable, porque eso es así. Es una enfermedad que no se sabe lo que puede durar, que y que a veces es agresivo. Y otras veces ya es cuando mejor se puede llevar la última fase. Pero también necesitas muchísimos cuidados. Necesitas
cada día
cuidados.
Se va, bueno, pues conociendo más sobre esta enfermedad, incluso,
sí, sí,
como
sí
decimos, alargando ese proceso degenerativo que cada vez,
claro,
bueno, sea más lento, ¿no? Gracias a
claro,
todos estos...
Es que tú también, el cuidador consejos también tiene que ir regularmente a su médico de cabecera, por ejemplo, para explicarle que se siente cansado o agotado, ¿no? Y eso es así, eso es así.
En tu caso, fue cuando tu madre tuvo que ingresar, me comentabas, ¿no? Cuando fue,
eso, bueno, hubo pues, una época, claro, que hubo que ingresarla por otro problema que no tiene nada que ver con el Alzheimer.
Uh-huh.
Y entonces, pues ya se desorientan mucho, ya conocen a muchas personas... Y cuando ya vuelven a casa, ya vienen más deterioradas. Entonces los médicos de cabecera, por lo menos en mi caso, nos aconsejó que todo el tiempo se pudiera aguantar en el domicilio, se tuviera, para con idea de eso, del deterioro que hay, cuando ya ellas tienen que conocer otras cosas.
Normal, ya era la última fase. Aún así estamos poniendo en valor también ese jueves del cuidador, donde se hacen actividades de todo tipo. Hablábamos
sí,
de que
sí,
no solamente
sí, sí,
es esa formación sobre, bueno, pues esas etapas o lo que necesita un enfermo, ¿no? O enferma en algún momento puntual y necesita esos consejos. Hay otro tipo de actividades más lúdicas.
Claro, y yo de aquí quiero animar a la gente que acudan al jueves del cuidador, que acudan a todas las charlas, que no se puede... que allí, por ejemplo, nosotros tuvimos una asamblea en la junta directiva con los socios y no fueron mucha gente. Y entonces hay que ir y hay que apoyar,
hay que comprometerse
también, claro,
¿no?
Hay que comprometerse y hay que implicarse un poco en lo que se hace allí y que tiene, porque es que allí lo que pasa Es que por teléfono mismo pueden llamar a Sonia y decirle, mira Sonia, que mi madre, eso lo explicaba ayer la directora allí en eso, que mi madre que hace esta reacción, que tiene esto, que es agresiva, que no lo hagas por teléfono, ves a la asociación, que allí te van a dar muchísimas ideas, porque allí hay muchísima experiencia, y si no es de una manera o de otra, siempre te van a dar ideas para que tú resuelvas el problema que se te ha presentado de momento. Uh-huh. Entonces hay que ir para allá y hay que tener
una relación más estrecha, sí, como la que tienes tú, ¿no? Como la que tienes. Claro. Sonia, hablábamos de que cada caso es diferente al otro, pero sí que tú, bueno, cuando acuden a pedir ayuda o a pedir, bueno, pues esa información, cada situación, ¿no? La manejas de una manera también diferente, ¿no? Cada situación es diferente, pero tú sabes que también esas herramientas que hay que utilizar.
Claro, hay que tener en cuenta, pues, cómo es cada persona, cómo es cada familia, qué circunstancias rodean a cada uno, porque nosotros, por ejemplo, cuando viene alguien decimos siempre lo mismo, no hay dos enfermos iguales. Yo no te puedo decir, esta persona va a llevar esta evolución, porque es que no hay dos enfermos iguales, no, los síntomas son los síntomas que hay de la enfermedad, pero no todos los enfermos pasan por cada síntoma, entonces hay que tener muy en cuenta las peculiaridades de cada familia para ver qué es lo que necesita cada uno y para ir un poco guiándoles.
Uh-huh. Y lo que comentábamos con Ángela de los jueves del cuidador, hacíamos alusión a esas actividades, ¿no? Sí, pues también un poco qué tipo de actividades son las que
se hacen las actividades que los familiares demandan, porque lo que pretendemos es que acudan los familiares a hacer cosas que les gusta hacer. Y bueno, pues se hacen desde grupos de ayuda mutua hasta charlas de neurólogos, médicos de atención primaria, etcétera. Se hacen talleres de relajación, excursiones, salidas. Este trimestre que lo estamos programando ya se va a hacer un curso de cocina, se hace talleres de risoterapia, en fin, lo que la gente demanda, porque lo que pretendemos es eso, que la gente venga a gusto a hacer actividades con las cuales desconecten de la enfermedad.
Bueno, pues importante conocer y comprender también, ¿no? Al enfermo, la enfermedad, sí. Y al enfermo. Nos quedamos sin tiempo, aún así, bueno, hay muchas personas, no solamente los profesionales que conocen esta enfermedad y cada vez pues se investiga más y se descubren más cosas que pueden ayudar a retardar todo el proceso, sino también personas que han pasado, como en el caso de Ángela, bueno, pues por su madre que ha pasado por esa enfermedad. Así que para terminar me gustaría simplemente leer una reseña de Rosa Peñasco, que escribió ese libro de Mi madre niña, en donde nos hace ese recorrido, ¿no? Un poquito de con estas frases lo entenderemos. ¿Qué es el Alzheimer sino una burla al tiempo? ¿Qué es el tiempo sino un baile entre olvidos y memorias? ¿Y qué es la memoria sino un almacén de recuerdos en que nadie vuelve a ser quien fue? Al final es otra persona diferente, sí, a la que conocíamos por completo, sí, ¿verdad?
Esta no es mi madre.
Se establece otro tipo de relación, sí. Lo que comentábamos de que no...
Es otro vínculo.
Claro, no con el rol de padre o madre, pero esa relación de cariño, de sentimiento que transmite.
Ternura.
Pues muchísimas gracias a las dos, ha sido un placer. Nada. Y sobre todo, bueno, pues hemos dado también otra pincelada, ¿no?
Más mañana, sobre esta enfermedad. Mañana en el Día del Cuidado, si no te importa.
Por supuesto.
Digo que mañana tenemos a doña Inés Bonilla, que viene a darnos una charla, que es una médica que colabora muchísimo, casi todos los trimestres la tenemos una vez, y bueno, que todo el mundo acuda a los jueves del cuidado, cuando viene doña Inés, cuando viene toda la gente.
Formáis una gran familia y lo demostráis, ¿no? Con esta evolución y sobre todo en estos programas es lo que intentamos trasladar. Todos aquellos oyentes, bueno, pues que tengan en su casa o en su ámbito familiar, bueno, pues alguna persona que tenga esta enfermedad, bueno, pues ya sabe, la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer, bueno, de aquí de Huelva, realiza muchísimas actividades y muchísimo trabajo, ¿no? Sobre todo para mejorar ese bienestar, ¿no? Y esa calidad de vida de todos los que la padecen, en primera persona o en su ámbito. Bueno, pues muchísimas gracias, Sonia y Ángela. Un placer, ya os tendremos por aquí en otra ocasión. Y ya saben, a todos los oyentes, a continuación el programa El Graderío con Paco Gamero. Toda la información del deporte a su disposición. Gracias por su atención. Hasta el próximo día.